Continuamos con la serie Efesios. Este es el mensaje número 8. En el mensaje anterior nos quedamos en el versículo 19, donde Dios está o está manifestando y se va a manifestar aún más. Vienen cosas mayores, diga, vienen cosas mayores para mi vida. Por favor, digamos todos. Vienen cosas mayores para mi vida. Ahora, oiga bien, no estoy hablando de cosas mayores como prodigios, como milagros, como maravillas en el mundo o para el mundo o dentro de la iglesia. No estoy hablando, hermano. Las cosas mayores que Dios va a hacer es en nosotros. ¿En dónde las va a hacer, hermano? En nosotros, por favor, hermano. Cuando estamos hablando de un despertar, de algo glorioso que viene, no es para el mundo, no es en prodigios, no es en milagros, no es en maravilla, no es en edificios, no es en lo que se está moviendo hoy en día como que fuera la gloria de Dios. Por favor, hermano, tengamos cuidado. Lo que se está moviendo hoy en día no es la gloria de Dios. Amén. Estoy hablando de que Dios va a manifestar su gloria, pero mire, en nosotros. ¿En dónde la va a manifestar, hermano? Diga, en nosotros. En el libro de San Mateo, en el capítulo 13, vamos todos abriendo su Biblia, San Mateo, capítulo 13, encontramos ahí una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hoy vamos a comprender un versículo. Yo sé que para muchos de ustedes ha sido un versículo incomprendible, pero hoy lo vamos a entender. Mateo capítulo 13 y el versículo 9. Mateo 13, 9. ¿Tiene? Dice así: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, oiga aquí, muy importante, hermano. Mire, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí está, como le dijera, está hablando en algo, podríamos decir, ilógico. Algo ilógico, porque, hermano, el oído es para oír, los ojos son para ver, el tacto es para palpar, ¿verdad? Pero, ¿por qué dijo Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no estaba hablando ahí del oído común, del oído físico, sino está hablando del oído espiritual, del oído del espíritu suyo. ¿Estamos? Entonces, el que tiene oídos para oír, está hablando Jesucristo en este momento para que usted oiga allá dentro de usted, con los oídos del espíritu, lo que él va a decir en este momento. Entonces viene en el versículo 10, dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Oiga, hermano, mire pues, mire, muy importante. Cuando Dios o cuando Jesucristo sabe que esta persona no es digna de recibir el reino o no tiene hermanos, el deseo de ser de Cristo, Dios, Jesucristo les habla en parábolas, pero mire, ellos oyen con los oídos naturales. Ahora, oigan bien por aquí, cuando Dios le quiere hablar a una persona que tiene hambre, que tiene deseo, que tiene verdaderamente ganas de Dios, sabe lo que Dios hace, no le habla a los oídos naturales, sino le habla directamente a los oídos espirituales. Entonces aquí el que tiene oídos para oír, les está hablando a los discípulos, pero les está diciendo, ustedes que tienen oídos no físicos, sino que están oyendo con los oídos espirituales, por favor entiendan lo que yo les voy a decir. Entonces en el versículo 11 dice, respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del, leo así mejor el 11, respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Entonces, ya entendió, hermano, no es que Jesucristo esté haciendo, hermano, a un lado a algunas personas y a otro lado y a otra las está acercando a Dios. No es eso. Aquí no es, hermano, es acepción de personas lo que está haciendo. No. sino lo que está sucediendo aquí es que los que, mire, los que los, por ejemplo, en el versículo 4 dice, y mientras, para que usted lo entienda, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, parte en las 5, parte cayó en pedregales, y luego, hermano, dice, parte cayó en espinos, del 7, oiga, todas estas, mire, en el 4, dice que mientras sembraba, parte cayó en el camino, oiga, en el 4, en el 5, parte cayó en pedregales, en el 7, parte cayó en espinos. Esas personas, oiga bien, esas personas estaban escuchando con el oído natural, por eso no entienden, hermano, las cosas de Dios. No entienden las cosas de Dios. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, entonces, porque, mire, Jesucristo no iba a perder el tiempo con esas personas. Entonces, lo que hizo en este, entonces, lo que hizo, hermano, que les habló en parábolas, porque, hermanos, ellos no querían creer. Ellos no deseaban estar con Cristo. Ellos no deseaban tener una comunión con Dios. Entonces, por eso es que Jesucristo les hablaba en parábolas para que ellos oyeran con los oídos naturales. Pero a usted y a mí, Dios no nos quiere hablar en parábolas. Nos quiere hablar del Espíritu Santo al espíritu de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, entonces, no son buena tierra, por lo tanto, hermanos, no pueden ellos, hermanos, oiga, recibir los misterios del reino. Pero en el versículo 8, mírenlo, por favor, parte cayó en buena tierra. Amén. Parte cayó en buena tierra. Entonces, ahí, hermano, está hablando de gente, oiga, que deseaba, deseaba tener una relación con Dios, y oiga, hermano, y estaba dando los frutos del reino. Pon atención, estaba dando los frutos del reino. Entonces, a estos que estaba dando en el versículo 8 los frutos del reino, quiero decirle, hermanos, que Dios, oiga, mire, desea manifestarse aún más. Amén. ¿Qué desea con los que tienen hambre? Dios desea manifestarse aún más. ¿Estamos? Amén. Bueno, así que vamos al versículo 12. Por favor, aquí los que tengo aquí en este lugar, hermanos, amén, vean el versículo 12, por favor. Amén. 12, por favor. Mateo 13, 12. Por favor, pongan atención a esto, porque este es muy importante, hermano. Amén. Bueno, entonces dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, hermano. Bueno, vamos a comprender en esta preciosa mañana ese versículo 12, hermano. Dice, cualquiera que tiene, oigan esto, miren por favor, cualquiera que tiene, diga cualquiera que tiene. Oiga bien, oigan, cualquiera que tiene, oiga, de Cristo. Si tú tienes de Cristo, si tú tienes de Cristo y yo tengo de Cristo, miren, se nos va a dar más de Cristo. ¿Oyeron eso? Se nos va a dar más de Jesucristo. Jesucristo promete que se nos va a dar más de Él, si tenemos de Él. Pero oigan, hermano, necesitamos en este momento, miren, ser primeramente de los del versículo 8, buena tierra. Segundo, haber nacido de nuevo. Tercero, hermano, estar oyendo lo que el Espíritu Santo está diciendo la iglesia hoy en día. Oigan, hermano, cuando dice esas palabras, hermano, dice, el que tiene oídos, oiga, para oír. Oiga, mire, hermano, mire, lamentablemente no todos lo están haciendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esto habla de los oídos espirituales. Pero oiga, hermano, vamos al versículo 12, por favor, el versículo 12. Amén. Pero, después del más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será, ¿qué dice? Quitado, hermano. Ahora, oiga bien. Pero todos aquellos que, mire, en este momento están siendo negligentes con lo que tienen, están siendo tibios con lo que tienen, están siendo indiferentes con lo poco que tienen de Cristo, ojo, hermano, por favor, hermano, oiga, se les va a quitar. ¿Oyeron, hermano? Por eso, hermano, mire, hoy, qué peligroso es ser tibio, hermano. Yo les pido, por favor, hermano, si alguno de ahí está tibio, deje de serlo, hermano. Métase a Dios, gima a Dios, porque lo que usted, lo poco que tiene de Cristo, se le va a quitar. La palabra de Dios lo dice, hermano. Lo poco que tiene, hermano. Hermano, hoy en este, cualquiera de ustedes que esté siendo negligente con lo poco que tiene de Cristo, se le va a quitar, hermano. Cualquiera que esté indiferente con lo poco que tiene de Cristo, se le va a quitar, hermano. Amén. Así que es peligroso, hermano, quedarse solo con ser salvo. Por favor, hermano. Es muy peligroso quedarse solo con la salvación. Oh, hermano. La salvación se puede perder. Es muy peligroso. Usted tiene que seguir hacia adelante, hermano. Amén. Entonces, oiga, es muy peligroso quedarse solo con los fundamentos. Amén. Es muy peligroso, hermano. Yo le suplico, le ruego en el nombre del Señor. Hermanos, cuidado con quedarse solo con los fundamentos. Amén. Hermano, es peligroso quedarse, mire, solo con haber nacido de nuevo. Usted y yo, si ya logramos, si ya creemos, si ya fuimos confirmados en la fe, necesitamos llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al libro de los Hebreos en el capítulo 6, por favor, hermano. Vaya conmigo al libro de los Hebreos capítulo 6, todos abriendo su Biblia, Hebreos capítulo 6. Amén. Hebreos 6. Amén. Hebreos 6. Mire lo que dice en Hebreos 6, 4. Por favor, hermano, estamos hablando que al que tiene se le va a dar y al que tiene lo poco que tiene se le va a quitar. Hoy usted lo va a comprender, hermano. Vamos a ver aquellos que tienen poco y por qué se les va a quitar. Vamos a ver aquellos que tienen poco de Cristo y se les va a quitar. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Miren lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Oiga, ¿quién los iluminó? El Espíritu Santo para enseñarles a Cristo. Y oiga, gustaron. Mire, el don celestial. ¿Quién es el don celestial? El Espíritu Santo, hermano. Es el don celestial. Y dice, y fueron hechos, mire, partícipes del Espíritu Santo, hermano. El don celestial también puede ser nuestro Señor Jesucristo, hermano. Oiga, mire, estas personas, mire, tienen poco de Cristo. Están, ya fueron iluminados, gustaron el don celestial y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Tienen poco de Cristo, pero, oiga, si son negligentes, si son tibios, si son indiferentes a lo poco que tienen, mire lo que va a pasar en el versículo 5. Asimismo, versículo 5, gustaron, oí lo que dice Lucy, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Oye eso. Por favor, hermano, mire, aquellas personas que están siendo negligentes, tibios e indiferentes, oiga, están gustando de la palabra. Miren, hermanos, por favor, hermano, no se duerma, le ruego en el nombre de Cristo, no se duerma. Miren, hermano, nosotros hoy estoy seguro que estamos gustando de la preciosa palabra de Dios y estamos experimentando los poderes del siglo venidero. Pero, hermano, cuidado, hermano, si usted tiene, siga en el no. Y hermano, no deje, hermano, que la tibieza, la negligencia y la indiferencia lo tomen, hermano. Miren el versículo 6. Vamos, todos leyendo el versículo 6. Y recayeron. Oiga, ahí es cuando, mire, y recayeron. Es cuando aquellos que tienen, se les va a quitar. Aquellos que tienen, se les va a quitar. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio, hermano. Así que, por favor, hermano, es bien importante, hermano, que nosotros en esta preciosa y hermosa mañana, hermano, vayamos a la perfección. ¿Estamos? Vamos a Efesios, donde nos quedamos en el capítulo 1 y el versículo 19. Efesios 1, 19. Lo leemos, dice, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, hermano. Oigan esto, hermano. Dijimos, hermano, terminamos el mensaje del domingo pasado diciendo estas palabras, hermano. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos se está manifestando en nosotros y seguirá manifestándose con mayor fuerza. Por favor, hermano, no estoy hablando de edificios, no estoy hablando de cosas externas, no estoy hablando, hermano, de lo que hoy llaman avivamiento, de tener de una mega iglesia, de un edificio. No, eso no. Estoy hablando, hermano, de cosas que están sucediendo en este edificio. Estoy señalando mi cuerpo. En este templo están sucediendo. En este templo, hermano, por favor, señálese usted mismo. Diga, en este templo, señálese usted mismo, hermano. En este templo se está manifestando y se va a manifestar más el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Amén. Vamos al versículo 20. Dice así. Dice, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por favor, hermano, cuando usted vea esas palabritas, usted sepa que no, Dios no le está hablando, Jesucristo no le está hablando, el Espíritu Santo no le está hablando a sus oídos naturales, sino que usted tiene que oír allá dentro de usted. Allá adentro, hermano, usted tiene que oír, oiga, con los oídos, hermano, con los oídos espirituales, los oídos del Espíritu. Amén. Entonces, oiga, hermano, en el versículo 20, oiga, vamos a la perfección. Oiga esto, los alumbrados, en el versículo 18, que ya escucharon con los oídos del Espíritu, que ya escucharon con su Espíritu lo que el Espíritu está diciendo. Oigan, hermano, mire, Dios va a manifestar, hermano, su gloria en cada uno de nosotros. Amén. Así que entonces, oiga, hermanos, ¿qué hizo ese poder? O sea, el Espíritu Santo, hermanos, ¿qué hizo ese poder? El Espíritu Santo resucitó a Cristo. Diga, resucitó a Cristo. Amén. ¿Qué hizo más? Mire, en el versículo 20 dice, la cual operó, o sea, el Espíritu Santo, amén, la cual operó en Cristo. Oigan, por favor, hermano. Así como operó en Cristo, tiene que estar operando en tu vida y en mi vida. La vida del Espíritu de Dios se tiene que manifestar en nosotros. Así como operó en Cristo, tiene que operar en cada uno de nosotros, resucitando a los muertos y sentándolo a la diestra de Dios. Amén. Bueno. Ya en los cielos, Dios coronó a Jesucristo. ¿Qué hizo cuando Jesucristo llegó a los cielos? Diga, Dios lo coronó. Así, oiga, hermano, ese mismo poder, oiga, esa misma operación está sucediendo y va a suceder en cada uno de nosotros, pero aquellos que estamos oyendo con el Espíritu al Espíritu Santo. Amén. Entonces, oiga, hermano, también nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo, vamos a conquistar la muerte y vamos a llegar al trono de Dios, al eterno trono de Dios. Bueno, ahora, hagámonos una pregunta, y esta sería la pregunta así, oiga, hermano, ¿cómo nosotros podemos estar seguros que ese poder, oiga, que se manifestó en Jesucristo, se debe o se tiene que manifestar en nosotros? Hago la pregunta de nuevo. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros que ese poder que se manifestó en Jesucristo se va a manifestar en nosotros? ¿Cuál sería la garantía de que ese poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la mano derecha de Dios, va a suceder en nosotros? Oiga, tenemos una garantía, hermanos. ¿Saben? La garantía es, miren, miren, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermano? Esa es nuestra garantía. Oiga, si el Espíritu Santo ya levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, de la misma forma, los que creemos y los que, mire, los que fuimos alumbrados allá adentro, los que creemos esto en el Espíritu, eso, hermano, nos va a suceder. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, por favor, hermano. Véalo, vea esto, Primera de Corintios, capítulo 15. Todos abriendo sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 23. Primera de Corintios 15, 23. Oiga, hermano, mire, 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 hay un orden precioso que Dios está estableciendo en nosotros. Dice 1 Corintios 15, 23, dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Lo tienen? Cada uno en su debido orden. Versículo 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Mire, Cristo las primicias. Oiga, luego los que son de Cristo en su venida, hermano. Aleluya. Les quiero, hermano, oiga, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy a la iglesia. El día del arrebatamiento está a las puertas, hermano. Amén. El día del arrebatamiento está a las puertas, hermano. Si usted, hermano, sabe, por ejemplo, qué es lo que va a suceder en el día del arrebatamiento, lo podemos leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por favor, hermano, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 14. Primera de 4, 14. Lo tiene, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:14. Quiero que entienda bien, es porque si creemos, por favor, hermano, mire, esta palabra creer no es superficial. Esta palabra creer, mire, no es por conocimiento. Esta palabra creer no es, mire, solamente porque usted lo sabe. No, no. Esta palabra creer es porque Jesucristo ya se le reveló a usted, a su espíritu. Es porque usted ya está oyendo con los ojos de su espíritu lo que el Espíritu Santo le está diciendo, hermano. Entonces, por favor, dice, porque si creemos que Jesucristo, ¿lo tienen? Murió y resucitó, mira, aquí está la garantía. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto con palabra del Señor. Que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, oiga, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Así que por favor, hermano, no se quede con los fundamentos, no se quede solamente con la salvación. Corra a la perfección, hermano. Hermanos, Jesucristo está vivo. Él es nuestra garantía, hermanos. La vida y el poder que resucitó a Cristo, oiga, está en nosotros. Amén. Estaba en nosotros. Por favor, hermano, despierte, hermano. Oigan, hermano, estoy seguro que a muchos de ustedes y los que estamos aquí, Dios ya nos llamó. Mire, hay dos clases de llamado. Amén. Y lamentablemente muchos se quedan en el primer llamado. Hay un llamado para ser salvos, pero hay otro llamado, hermano. Amén. Véalo conmigo en Filipenses capítulo 3. Amén. Por favor, hermano. Todos fuimos llamados, amén, para ser salvos. Y a muchos ya son salvos, hermano. Pero hay otro llamado en Filipenses capítulo 3 versículo 4, por favor, Filipenses 3, 4. Filipenses 3:14. Por favor, hermano, mire, este es otro llamado, hermano. Mire, hermano, este, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un llamado para ser salvo, pero oiga, hermano, si solo nos quedamos con ese llamado, lo poco que tenemos se nos quitará. ¿Qué tenemos que hacer? Oiga, para que lo poco que tenemos aumente más, inunde más, mire, reciba el supremo llamamiento. El llamamiento para la salvación es uno, pero hay uno que, miren, hermanos, que es un supremo, es algo mejor, es algo mayor, un supremo llamamiento de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Y cuál, hermano? Es ser igual a Cristo, hermano. Amén. Bueno. Vuelva entonces a Efesios capítulo 1 y el versículo 21. Efesios 1, 21. Espero en el nombre del Señor que ustedes estén oyendo con los oídos del Espíritu. Amén. De su Espíritu, hermano. Amén. Efesios capítulo 1 y el versículo 21, hermano. ¿Amén? ¿Lo tiene? Dice, en el 20, antes de pasar al 21, mejor en el 20, dice, la cual operó en Cristo Jesús resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra, oiga, en los lugares celestiales. Bueno, oiga bien esto, hermano. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Dónde quedan los lugares celestiales? Por favor, hermano, ¿dónde quedarán los lugares celestiales, hermano? Mire, hermano, mire, oiga esto, hermano. Usted me dirá, y usted que está en lo correcto a decir, en el tercer cielo. Pero le hago otra pregunta. Entonces, ¿dónde quedará el tercer cielo? ¿Dónde está Dios? Claro que sí. Pero oiga, hermano, otra, hermano, es esta. Mire, los lugares celestiales están, mire, encima de todo. De todo nombre. Mire el versículo 21, ahora lo va a comprender. Entonces, para preguntarnos, ¿dónde están los lugares celestiales? Mire el versículo 21 de Efesios 1. Sobre todo, mire, sobre todo, los lugares celestiales están sobre todo. ¿Dónde están los lugares celestiales? Diga, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, hermano. Amén. Bueno, veamos el versículo 21 entonces. Entonces, ¿dónde están los lugares celestiales? Están sobre todo, hermano. Sobre todo, oiga, mire, nombre, diga nombre. Sobre todo nombre. ¿Dónde está Cristo? Oiga, Cristo está sobre todo nombre. ¿Dónde está Jesucristo, hermanos? Sobre todo nombre, hermano. ¿Dónde está Jesucristo? Está en los lugares celestiales sobre todo nombre. Oiga, ese lugar sobre todo nombre, lugares celestiales, es un lugar absoluto. Es completamente absoluto. No es relativo, hermanos. Amén. Entonces, sobre todo nombre, ahí habla, hermanos, hay varias jerarquías de ángeles, mejor así. Hay varias jerarquías de ángeles, amén. Y en este caso está mencionando cuatro principados, autoridades, poder y señorío. Aquí hay cuatro jerarquías angelicales. Y oiga, quiero decirle que nuestro Señor Jesucristo está, mire, más alto que todo rango celestial. Aleluya. Jesucristo está más alto que todo rango, oiga, de cualquier nombre celestial, hermano. Está por encima, está sobre ellos. Amén. Sobre todo nombre que se nombra. Ahora, mire el versículo 21. sobre todo nombre que se nombra, ahí está hablando de un presente. Por favor, hermano, sobre todo nombre que se nombra, está hablando de un verbo presente. Pero mire lo que sigue. No solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué está diciendo ahí? Cualquier nombre que surja, que pueda surgir, que pueda nacer, mire, mire, en los siglos venideros, ya nuestro Señor Jesucristo ya fue puesto sobre todo nombre. Si alguien va a nacer, si dentro de 1,000 años alguien nace y tiene un nombre, si cualquier jerarquía celestial tiene un nombre, nuestro Señor Jesucristo ya fue puesto sobre todo nombre. Amén. Entonces, si se ha de mencionar otros nombres en los siglos venideros, Jesucristo ya fue puesto por encima de esos nombres. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2, por favor, hermano, Filipenses 2 y el versículo 9, leyéndolo, dice, por lo cual, oiga esto, este es maravilloso, hermano, amén. Mire, espero que usted no esté oyendo con los oídos naturales, esté oyendo con sus oídos espirituales, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, oiga, lo sumo, ahí no hay más, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oigan, por favor, hermano, la palabra nombre ahí es un título. ¿Qué es, hermano? ¿Qué les dije? La palabra nombre, ¿qué es? Es un título, hermano. Oiga, es un título. Mire, por favor, hermano. Y oiga, quiero decirle, oiga, Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Gracias, hermano. Amén. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto nombre, sobre todo nombre, es un título. ¿Qué les dije que era, hermano? Título. Un título. Oigan, mírenme aquí. Es Dios solo tenía un título. No tenía más. Y ese se lo dio a Jesucristo. Ya no tiene más. Jesucristo ya no tiene más títulos para entregar. Solo tenía uno y se lo dio a Jesucristo, nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Versículo 10. Para que en el nombre, para que en ese título, el único título de Jesús, mire, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No se olvide esto, hermano. Cielos, tierra y debajo de la tierra. No se olvide. Vamos a Efesios 1:22. Efesios 1:22. Vamos al versículo 22. Efesios 1:22. ¿Lo tiene? Todos, por favor. Efesios 1. Dice, lo leo. Y después nos lo saboreamos huesito por huesito. Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mucha atención ahí, hermanos. Amén. La palabra sometió, del griego hupotazo, así como lo oye, del griego hupotazo, que significa, oiga bien, todos los seres creados, invisibles e invisibles, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, mire, quedan subordinados a la autoridad de Jesucristo. Cuando dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, significa, léalo conmigo mejor, por favor, Colosenses capítulo 1. Amén. ¿Qué quedó después de que Jesucristo recibió el título, que es nombre sobre todo nombre, que quedó subordinado a él? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Vamos a cambiar una palabrita ahí, la palabra crear por subordinar. Porque en él quedaron subordinadas, mire, todas las cosas, cuando dice que las sometió a sus pies, porque en él quedaron subordinadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue, mire, creado para ser subordinado por medio de él y para él. Qué lindo, hermano. Así que todo, completamente todo, quedó subordinado, cuando dice bajo sus pies, al señorío de Jesucristo, hermano. O sea, todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, miren, miren, hermano, debe de obedecer al señorío de Jesucristo. ¿Oyó eso? Todo, hermano. Por el título que él tiene, todos debemos de obedecer. Lo que hay en el cielo tiene que obedecer al señorío de Jesucristo. Lo que hay en la tierra tiene que obedecer al señorío de Jesucristo. Y oiga, hermano, porque Jesucristo en la cruz del Calvario le fue dado, mire, mire, cuando él hizo, hermano, le fue dado el gobierno del universo. Qué lindo, hermano. El que tiene oídos, oiga, el beneficio que representa para cada uno de nosotros, hermano, mire, mire, oiga, hermano, ahí hay un beneficio. Yo espero que usted lo vea en el versículo 22 de Efesios 1, hermano. Yo espero que usted vea el beneficio, hermano. Amén. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pongan atención a esta palabra pies. La palabra sus pies, mire por favor, es una metáfora. ¿Qué les dije, hermano? No, oigan por favor, no es que Jesucristo tenga pies. Él tiene pies, claro, hermano, él tiene pies. Allá en la gloria, él está sentado a la diestra y todo. Pero hermano, aquí en la tierra, no es que Jesucristo tenga pies, es una metáfora. ¿Qué significa, hermano? Habla que del señorío de Jesucristo, hermano. Habla del propósito, oiga, de resaltar el gobierno universal de nuestro Señor Jesucristo. Mire, entonces, Dios sometió, oiga, todas las cosas bajo el gobierno de Jesucristo. Eso quiere decir, cuando usted lee, dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, es una metáfora. Usted lo tiene que entender así, que Dios sometió todas las cosas bajo el gobierno de Jesucristo, hermano. Así es el lenguaje metafórico, hermanos. Amén. Oiga, por favor, hermano, en el versículo 22, no se lo pierdan porque este es muy importante, 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, esos pies es una metáfora, hermano. Y lo dio por cabeza, es otra metáfora. Y dice, la cual es su cuerpo, es otra metáfora. Ahí hay varias metáforas, hermano, por favor. Estoy en Efesios 1, 22 y 23. Ahí hay varias metáforas que hoy vamos a estudiar, hermano. Amén. Bueno, oiga esto, hermano. Cuando dice en el versículo 22, amén, ¿estamos? Cuando dice y lo dio por cabeza, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo lee, y lo dio por cabeza, oiga, esta es una metáfora, ahorita lo va a entender, hermano, amén. ¿Qué es una metáfora? Solo para que usted entienda, hermano, el lenguaje, hermano, una figura de hermenéutica. Mire esto, hermano. La metáfora es utilizar una palabra determinada cuyo significado es otro o semejante. O comparar, mire, mire, dos cosas entre sí para manifestar una verdad espiritual. Amén. Mire, entonces, una metáfora, sencillo, es comparar dos cosas, mire, mire, dos cosas para manifestar una verdad espiritual. En este caso, los pies. Está comparando los pies humanos, mire, mire, está comparando dos cosas con el gobierno de Cristo, para que usted entienda, hermano, qué es lo que hace los pies, hermano. Los pies nuestros sujetan, los pies nuestros nos mantienen de pie, los pies, hermano, nos mantienen en equilibrio, los pies nos dan acción, los pies nos sostienen. De la misma forma, cuando habla de pies, es una semejanza de lo que Dios nos quiere decir. Entonces, mire, entonces, Cristo Hermano, mire, nosotros nos sostenemos en Cristo. Nosotros, hermano, caminamos en Cristo. Nosotros, hermano, nos movemos en Cristo. ¿Entiende? Está hablando de, hermano, está hablando de una metáfora, por favor, hermano. Es una metáfora, hermano. Amén. Entonces, en la enseñanza pasada hablé de que hay hermanos que hacen el trabajo de un riñón o de un pulmón, que son parte del cuerpo humano, ¿se recuerda? Oiga, hermano, no que sean, mire, no que sean verdaderamente pulmones o riñones, no, hermano. Ahí, hermano, se está hablando, hablé en un lenguaje metafórico, con el propósito de resaltar qué. ¿Qué quería resaltar, hermano, cuando yo hablé de eso? Que hay hermanos en Cristo Jesús que su trabajo no se ve, pero cumplen el trabajo de un riñón, de un pulmón, del hígado, hermano. ¿Estamos? Es un lenguaje, hermano. Y hermanos, y dije yo aún, lo dije por mí, hermano, yo dije que yo deseaba cumplir el trabajo de un riñón, hermano. Hermano, hablé en un lenguaje metafórico, hermano. Entonces, para que usted vea que en el lenguaje metafórico, hermano, se usan dos cosas para conseguir una verdad espiritual, hermano. Así que entonces, en Efesios 1:22, y lo dio por cabeza a la iglesia. Es una metáfora, hermano. Vamos a Colosenses 1:18. Y lo dio por cabeza a la iglesia, Colosenses 1:18. También ahí, hermano, Colosenses 1:18. Mire, dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Solo déjelo ahí, por favor. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hermano. Bueno, entonces ahí dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hermano. Mire, esta es una metáfora. Oiga, pues, mire, pues, la metáfora cabeza-cuerpo, la metáfora. O sea, hermano, mire, piense en un momento en usted. Vea, usted tiene una cabeza y un cuerpo. Mire, metáfora, cabeza-cuerpo. Está hablando, hermano, está haciendo una preciosa comparación entre la relación de la cabeza humana con el cuerpo y de Jesucristo con la iglesia. ¿Está hablando? Amén, hermano. Entonces, ahí hay una, ¿cuál verdad espiritual? Amén, ¿cuál verdad espiritual o qué verdad espiritual podemos, hermano, tomar de esto? Primeramente, hermano, mire, entre su cabeza y su cuerpo hay una unidad. Lo que Cristo quiere resaltar ahí, hermano, es que Él está unido a usted. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ahí, hermano? Amén. Dios Jesucristo está unido. Mire, hermano, así como su cabeza está unido a su cuerpo, Jesucristo está unido a nosotros. Amén, hermano. Otra cosa que hay que resaltar, hermano, en esa metáfora cuerpo-cabeza es que hay una, mire, hay una, hay algo inseparable. Amén. Es una verdad inseparable. Oiga esto, hermano. Así como la cabeza y nuestro cuerpo están inseparables, Jesucristo como cabeza y nosotros como su cuerpo somos inseparables, hermano. Amén. Mire, pues, así como su cabeza dirige a su cuerpo, de la misma forma nuestro Señor Jesucristo nos dirige a nosotros. Amén. Amén. Oiga esto, hermano. Así como su cabeza y su cuerpo, una metáfora, oiga esto, hermano, son, mire, hay una intimidad. Oiga esto, hay una intimidad de la misma forma. Por favor, hermano, mire, oigan, oigan. Nosotros tenemos, Lucy, una intimidad con Cristo. De la misma forma que tu cabeza está con tu cuerpo. Están unidos, íntimos. De la misma forma, esa metáfora nos enseña que hay una intimidad. Qué lindo, hermano. Amén. Hay una relación, hay una comunión maravillosa. Vamos a 1 Corintios 2:16, por favor, hermano. 1 Corintios 2:16. Esto, hoy va a entender este pasaje, hermano. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Todos, Primera de Corintios 2, 16. Primera de Corintios 2, 16. ¿Lo tienen? Búsquenlo, hermano. Es muy importante este versículo. Yo doy tiempo, hermano, para que lo busquen. Primera de Corintios 2, 16. Hoy usted va a comprender algo, hermano. Muy importante, hermano. Muy importante. Estamos hablando de cuerpo, cabeza, es una metáfora de una unidad inseparable, de que somos dirigidos por Cristo, que hay una intimidad, una relación, una comunión. Ahora, con esta metáfora, con estos dos cosas semejantes, va a resaltar la verdad en Cristo. 1 Corintios 2, 16, ¿qué dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Léanlo, por favor, léanlo. ¿Qué dice? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice? Ponga atención ahí, hermano. Mire, la mente de Cristo no significa, mire, por favor, hermano, oiga, no significa, oiga, mire, hermano, que nosotros, oiga, en nuestra cabeza, solo en nuestra cabeza, solo en nuestra cabeza física, tenemos los pensamientos de Cristo. No, no, no. A la mente del griego nous, que significa voluntad. ¿Qué significa la palabra mente en el griego? Nous, así, nous, que significa voluntad. Oí, Lucy. Eso significa que todos nosotros, mire, podemos hacer la voluntad de Cristo. Cuando habla que nosotros tenemos la mente de Cristo, está hablando que todos nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. En todos y en cada uno de nosotros está la voluntad de Dios. Está la voluntad de Cristo. Oigan, por eso nosotros podemos agradar a Dios. Hermano, usted y yo estamos capacitados para agradar a Dios. Hermano, usted no puede decir yo no puedo. No, hermano, en usted, si usted de Cristo, usted está, tiene la voluntad. Dios tiene adentro de usted la voluntad de Dios para obedecerlo. Nadie puede decir que es del cuerpo de Cristo, yo no puedo. Porque ahora usted va a entender lo que dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. ¿Sabe por qué? Ese todo significa, hermano, que en usted y en mí estamos llenos de la voluntad de Dios. Cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros estamos llenos de los pensamientos de Cristo para vivir en su voluntad. Así que cada uno de nosotros estamos, mire, o cada parte, o cada miembro en nosotros, hermano, o con nosotros, tiene, mire, para hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Bueno, Primera de Corintios capítulo, ahí mismo, 12. Primera de Corintios 12, por favor, hermano. Vaya a Primera de Corintios 12. ¿Cuántos nos estamos gozando? Primera de Corintios capítulo 12. Aleluya. Hermano, por favor, yo le pido a ustedes, a todos los que están oyendo, hermano, les pido a ustedes, hermano. Oiga, hermano, no diga nunca no puedo agradar a Dios. Usted tiene la mente de Cristo. ¿Qué significa? Que en usted está la voluntad completa para vivir en el Espíritu Santo, para caminar en el Espíritu de Dios. Hermano, qué precioso. Podemos agradar a Dios. Podemos agradar a Dios, hermano. Tenemos la capacidad. Tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 12, 12. Ahí se recuerda que estamos, aquí el apóstol Pablo está hablando, oiga, de dos cosas semejantes para resaltar una verdad. Porque así, como en el cuerpo es uno, oiga, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Ponga atención aquí, hermano. Mire, hermano. ¿Estamos? ¿Lo leyó? Leo otra vez. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Bueno, esta es una metáfora. está diciendo, así como el cuerpo humano, el cuerpo nuestro, mire, el cuerpo nuestro dice que es uno a la vez, pero ese cuerpo que nosotros tenemos tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros hacen un cuerpo, así también Cristo. ¿Ve usted la metáfora? Amén. Cuerpo humano y Cristo, y cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? El propósito es, mire, resaltar una verdad espiritual. ¿Estamos? Bueno. Ok, vamos pues, hermano. Ahora, aquí, hermano, en el capítulo 12:12, también quiero decirle, hermanos, que hay una figura de hermenéutica llamada sinécdoque. ¿Amén? Por favor, hermano. Hay una figura, ponga atención a esto, ya usamos una figura llamada metáfora y usted entendió ahora que usted tiene la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? La verdad espiritual es, podemos agradar a Dios. Amén. Ahora vamos a otra figura. Esta figura se llama la sinécdoque. Diga sinécdoque. Digan, por favor, sinécdoque. Sinécdoque es la cual, mire, es una parte que representa al todo. O todo, mire, esta figura se usa así. Una parte representa todo y todo representa una parte. ¿Lo ve? Vamos ahí en el versículo 12, se lo voy a decir. Dice, así como el cuerpo es uno, aquí está la sinécdoque, mire, todo representa una parte y tiene muchos miembros. Esas partes representan un cuerpo, ¿lo ve? Entonces, una parte representa todo. Y todo representa una parte. Oiga, diga por favor, esto es muy importante, por favor, diga, todo representa una parte.
Todo representa una parte.
Ahora diga esto, una parte. Representa todo.
Representa todo.
Por favor, hermano, dígalo con más, así con más, con deleite. Una parte. Representa todo.
Representa todo.
Por favor, hermano, diga, una parte. Representa todo. Va, vamos con eso, pues. Mire, pues. Oiga, hermano. Vamos. Mire, Cristo, una parte, representa a toda la iglesia. ¿Oyeron eso? Cristo representa a toda la iglesia. Ahora al revés. Ahora mira, Lucy, mira. Cristo representa a toda la iglesia. Al revés, toda la iglesia representa a Cristo. ¿Amén? Vamos, otra, una parte. Cristo en Cristo, o mejor así, Cristo está en la iglesia. ¿Amén? Pero la iglesia está en Cristo. O sea, todos los miembros estamos en Cristo, ¿ve? En el cuerpo, ¿ve? Que es Él. ¿Estamos? Oigan esto, miren. Un miembro, o sea, usted individualmente, miren, por Lucy, mira, mamá, es que no se lo pierdan esto, mira, William. Voy a usar a William aquí. Solo William, como miembro de la iglesia, representa a toda la iglesia. Ese es glorioso, hermano. Se recuerdan las sinécdoques, una parte por el todo y todo por nada. Cada uno, Lucy, vos representás a la iglesia en su totalidad. Cada uno representa a toda la iglesia. No sé si entendemos, hermano. Solo yo represento a toda la iglesia. Pero más aún, solo yo represento a Cristo. A todo Cristo. A Cristo, mire, solo yo represento en su totalidad a Cristo. No sé si entienden eso. Oiga, ese es glorioso, hermano. Solo tú, Lucy, representas a Cristo en su totalidad. ¿Amén? Entonces, cada uno de nosotros representamos a Cristo, hermano. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces, vamos con, ahora, oiga, vamos con el cuerpo de Cristo, que es la metáfora. Aquí se usaron dos, vea, mire, cada uno de nosotros, oiga, Lucy, mira, cuando dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ojo, mira, solo la pastora, solo Lucy, solo tú representas al cuerpo de Cristo. Oigan eso. William, solo tú representas al cuerpo de Cristo. Solo tú. Ay, uy, hermano, este es glorioso, hermano. Ahora con lo que hoy estamos sabiendo, miren, hermano, no debemos vivir en santa y piadosamente delante de Dios. Porque cuando usted está solo en su trabajo, en la calle, usted representa a Cristo, usted representa a la iglesia, usted en su totalidad. Entonces, el cuerpo representa, mire, ahora, el cuerpo representa a cada miembro, pero también cada miembro representa al cuerpo. Ahora, vamos con iglesia. Miren, no se lo, miren, por favor, vamos, mírenme. Perdone, hermano, yo uso mucho esta expresión. A la iglesia, sí. Oí, Lucy. William, ya que te tengo aquí, mira. Solo tú representas a la iglesia. Solo tú representas a la iglesia. Tú representas a la iglesia, yo represento a la iglesia. Ahora, oíme. Voy a usar una palabra que la usa la Biblia, en su plenitud. Solo yo, hermanos, represento a la iglesia, a Cristo y al cuerpo de Cristo en su plenitud. Solo yo lo hago. Ah, pero si estoy en Cristo. Amén. Vamos a ver, hermano, más adelantito sobre eso, hermano. Así. Entonces, ahora, oigan, vamos a esto. No te lo pierdas con esto, Lucy, por favor. Mira. Ahí se recuerda que estamos hablando de una sinécdoque. Lucy, mira pues. Mira. Sinécdote, no. O sinécdote o sinécdote. Una de dos es sinécdote o sinécdoque. No, mejor creo que es sinécdote. Perdón, hermano, sinécdote. Por favor. Hermano, pues no nos... pero lo importante es que usted entienda esto. Oigan, hermano, miren, oigan esto, pues, oigan esto. Mira, tú representas completamente a Dios. ¿Oyeron? Tú representas completamente a Dios. William. Pero Dios está en ti completamente. No sé si entendieron eso, hermano. Mire. La mano representa al cuerpo. Está mi mano representa al cuerpo. Y está todo ahí. Lo mismo, hermano. Dios con cada uno de nosotros está completamente, hermanos. Qué maravilloso, hermanos. Amén. Ah, espero, hermano, que estén entendiendo, hermano. Así que, oiga, mire, cada uno representamos completamente a la iglesia. Ahora, oigan, hermano, oigan esto. Mire, hermano, les hago una pregunta. ¿Nosotros tenemos en parte a Jesucristo o lo tenemos completamente? ¿Qué creen ustedes? A ver, la pregunta. ¿Nosotros tenemos en parte a Jesucristo o, oiga, o lo tenemos completamente?
Supuestamente tengo que tener completamente.
No, supuestamente lo tenemos completamente. Mira, Lucy, solo tú tienes completamente a Jesús. Solo tú. Tú eres mi esposa, pero solo tú tienes completamente a Dios, completamente a Jesucristo y completamente al Espíritu Santo. Oh, Dios, hermano, ese es maravilloso, hermano. la sinécdote, hermano, de veras ese es glorioso, hermano. Es maravilloso, hermano, esa figura. ¿Estamos? Vamos a Efesios 1:23. Sigamos, hermano. Efesios 1:23. Ya estamos por terminar ahorita, hermano. Efesios 1:23. 23, perdón. Efesios 1:23. Leamos 22:23 para que lo entendamos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Mire, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oiga, aquí hay algo glorioso. Miren esto, hermano. Aquí hay algo glorioso. Mire, cada uno de nosotros estamos llenos de la plenitud de Cristo. Mira, oigan esto, hermano. Solo yo tengo la plenitud de Cristo. Solo tú tienes la plenitud de Cristo. Solo William tiene la plenitud de Cristo para que se cumpla este pasaje. Él lo llena, mire, lo llena todo en todos. ¿Oíste esto, William? Qué lindo, mira vos. Él lo llena todo en todos. En todos. En todos, en ustedes, hermanos. Y en mí está la plenitud de Cristo, hermano. Amén. Entonces, cada miembro, así como el cuerpo, todos los miembros tienen una función. Oigan esto. Todos los miembros en el cuerpo tienen una función. Así todos los miembros en Cristo también tienen una función que contribuyen, oiga, para que funcione el cuerpo de Cristo. Una metáfora, hermanos. Amén. Oigan esto, por favor. Esto es muy importante, hermano. Los dones, ministerios y talentos que Dios nos dio no son usos, oiga, personales. Repito una vez más. Los dones, ministerios y talentos que Dios nos dio no son para uso personal, sino para servir a la iglesia. Por lo tanto, hermano, si tú tienes un talento, un ministerio, hermano, y un don, cuidado, no son usos personales, son para usos generales de la iglesia, hermano. Amén. Por ejemplo, la iglesia, mire, hermano, la mano, mírenme aquí, la mano no se puede servir sola. La mano sirve al cuerpo. Amén. Entonces, los dones suyos, los talentos que Dios le dio, el ministerio que Dios le dio, es para que en beneficio del cuerpo de Cristo. Oiga, hermano, aquí no está hablando si usted es pente, si usted es bautista, si usted es de otra denominación, si usted, oiga, hermano, oiga, si usted pertenece a tal concilio. Quiero decirle, oigan, hermanos, por favor, cuando usted entra a estudiar Efesios y sus ojos son alumbrados, los ojos del Espíritu son alumbrados por el Espíritu Santo. Miren, por favor, hermano, aquí terminan las denominaciones. Aquí ya no hay denominaciones. Aquí ya no hay, hermano, de qué concilio somos. Aquí no hay de qué cobertura somos. Aquí todos tenemos una cobertura. Los que estamos en Cristo Jesús, la cobertura es nuestro Señor Jesucristo y punto. Amén. Sobre mí no hay mayor nombre que sola. Sobre mí no hay otro nombre. Sobre mí está Jesucristo. Lo dice Efesios, hermano. Miren, lo dice Efesios, por favor, hermano. Lo dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 5. Por favor, mire esto, hermano. Lo que estoy diciendo, hermano. Yo no estoy diciendo una blasfemia, ¿verdad? Dios, yo dije, lo repito, sobre mí no hay cobertura más que Cristo. Efesios 5. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Hay un versículo aquí donde dice, hermano, que Jesucristo es nuestra cabeza. Amén. Vamos a ver, lo voy a buscar. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentarla a la gloriosa, sin arruga, así también. Así también, estoy en el 28, 5, así como también los maridos deben de amar a sus mujeres como a Cristo. No, espérate. ¿Dónde está ese pasaje, hermano? Ayúdenme a buscarle donde dice que Cristo es la cabeza de cada marido. ¿Ah? ¿Verdad que sí lo dice? Amén. Que Cristo es...
Verso 23.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es el Salvador. No, pero hay otro pasaje donde dice específicamente, hermano, donde dice que Jesucristo es la cabeza de cada varón. Amén. Ya los puse, hermanos, ahí. Aleluya. ¿Cuánto nos gozamos? Amén, hermano. Qué maravilloso. Espero en el nombre de Cristo Jesús, hermano, que todos y cada uno de nosotros, hermano, estemos siendo en el nombre de Cristo Jesús. Bueno. Lo dejamos, oiga, lo dejamos como tarea. ¿Estamos? Por favor, hermano, lo dejamos como tarea. Repito, ¿por qué salió esto? Porque yo dije algo. Yo dije algo y lo sostengo en Cristo Jesús. Arriba de mí no hay, oiga, no hay, ¿de qué estábamos hablando? No hay cobertura más que Cristo Jesús. Amén. Lo digo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Estamos? Bueno, para terminar, un último pasaje. Yo sé que algunos, gracias hermano, algunos están buscando ese pasaje. Primera de Corintios 12:3. Vamos, Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios 12, versículo 13. Aleluya, hermano. Qué maravilloso. 12:13. Bueno, la pregunta, hermano, miren, hermano, necesitamos estar adentro de Cristo para tener lo de Cristo, hermano. Necesitamos estar adentro de Cristo para tener lo de Dios. Miren el 13, 12. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hago una pregunta. ¿Estás tú adentro del cuerpo de Cristo? ¿Eres verdaderamente miembro del cuerpo de Cristo? Otra pregunta, ¿cómo entramos al cuerpo de Cristo? Amén. ¿Cómo somos bautizados en el cuerpo de Cristo o en la iglesia? Amén. ¿Y qué es estar en el cuerpo de Cristo, hermano? ¿Qué es estar unidos a Cristo? ¿Qué es ser uno con Cristo? Hermano, necesitamos responder a esa pregunta para terminar, hermano. Hermano, mire, para responder si nosotros estamos adentro de Cristo, en el cuerpo de Cristo, oiga, ya fuimos bautizados en su cuerpo, ya estamos unidos a Cristo, solo podemos responder con Gálatas 2:20. Por favor, terminamos ahí, Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy, mire, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para ser del cuerpo de Cristo, hay que